Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Gael es un joven de Arzúa de 25 años que está cursando en Ferrol el segundo curso de un máster pionero en la formación universitaria gallega. Se trata del máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol desde el curso 2019-2020. Gael acaba de ganar el primer premio del certamen Juventud de Crea que impulsa la Consellería de Cultura por la creación de su videojuego Maestosia, con el que Gael experimenta con la música y el sonido, abordando la salud mental como tema principal. Desde su creación, este máster del campus industrial ha destacado por la idea de que sus alumnos aprendan a diseñar, distribuir y comercializar videojuegos orientados al ocio, pero también didácticos o incluso terapéuticos. El sueño de Gael es que su creación llegue al público en general. Sueña también con crear las bandas sonoras de los videojuegos en una industria que en España cada vez demanda de más profesionales debido al desarrollo que está experimentando este sector. Escuchamos a Gael.
Pues este máster de videojuegos decidí meterme a él. Ya estaba acabando la carrera de música y también estaba haciendo a la vez a distancia el ciclo de desarrollo de aplicaciones. Me estaba gustando mucho la programación y quería encontrar algo que pudiese relacionar los conocimientos que estaba adquiriendo como programador con el grado de música que iba a acabar. Entonces pensé que los videojuegos serían una buena industria y por ahora, por la experiencia que estoy teniendo en el máster, ha sido un acierto total. Me gustaría trabajar en el área de sonido dentro de los videojuegos. Es en lo que más me estoy intentando especializar.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. También te cuento que hoy se ha presentado la edición número 34 del concurso internacional de piano Ciudad de Ferrol. El responsable de cultura del Ayuntamiento, José Antonio Portefar, y el impulsor de este certamen, Narciso Pillo, ha anunciado que se llevará a cabo desde este viernes hasta el día 22 de noviembre en el Teatro Jofre y también en el Auditorio de Ferrol. 19 pianistas internacionales se darán cita en este concurso que nació en el año 1984 y que cuenta con un prestigio internacional importante, tanto por el nivel de los participantes como por el jurado que otorga los premios. Y es que se repartirán hasta 29.000 euros en estos premios. Nos quedamos en Ferrol porque el Gobierno ha mostrado su apoyo a la trabajadora agredida por una ciudadana y asegurada a través de un comunicado que desde que conocieron los hechos ofrecieron con el apoyo jurídico a la empleada pública para que ésta adopte las medidas que estime oportunas. Aseguran que siempre van a velar por la seguridad de los funcionarios municipales. Esta agresión tuvo lugar el lunes de la pasada semana, concretamente día 4 de noviembre. No te vayas, en los próximos minutos vamos a charlar de actualidad municipal con el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo. Si quieres trasladarle alguna pregunta, puedes hacerlo en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Curso presencial organizado por COFER, Digitalización do Mundo da Empresa, 12 8 21 de novembro en Punta Arnela, no edificio de usos múltiples segundo andar, Ferrol. Inscripciones en info@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you. Tenemos hoy con nosotros al alcalde de Ares, a Julio Iglesias en Redondo, con quien vamos a abordar la actualidad municipal. Si tienes alguna pregunta que quieras trasladar a través de nuestro WhatsApp ciudadano, puedes hacerlo en el 687-968291 mandando tu WhatsApp. Julio Iglesias Redondo, regidor aresano, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar un poco también la ayuda que desde su concello han trasladado a las localidades más afectadas por la Dana, sobre todo en esa provincia de Valencia, y es que policías locales de Ares estuvieron en Sedaví. ¿Cómo ha canalizado su ayuntamiento la ayuda para los afectados?
Bueno, la verdad es que hicimos la compra directamente desde la entidad municipal, en nombre de todos los aresanos. Fuimos directamente a los productos más importantes de los que demandaban y, en consecuencia, bueno, pues ya preparamos el viaje y, de paso, bueno, pues los policías locales ayudaron pues ese fin de semana también en funciones policiales. Y la verdad es que, bueno, vinieron muy contentos porque después, bueno, pues de una situación como esta, bueno, pues ayudar siempre es, bueno, pues gratis, satisfactorio. Y además uno de nuestros policías tenía allí contactos precisamente con otros compañeros con los que organizaban pues una vez al año unos cursos formativos en donde todo lo recaudado también se donaba, bueno, pues una entidad benéfica.
Más asuntos. Su ayuntamiento también ha modernizado, está modernizando en el momento actual centenares de contadores del agua. ¿Con qué intención?
A ver, en principio los contadores, igual que en su momento, pues tenía buena parte del abastecimiento, que ya está prácticamente totalmente, bueno, pues renovado, con la eliminación de todos los engrosamientos, pues eran muy antiguos. Son contadores que hoy en día, bueno, pues ya presentan numerosas deficiencias y, en consecuencia, bueno, pues aprovechando que hay una subvención precisamente para un consumo de agua responsable, lo cual exige, evidentemente, pues una adecuada lectura de los contadores y que, en consecuencia, pues estén, lógicamente, bueno, pues funcionando, porque hay contadores muy antiguos que bueno, pues generaban muchos problemas. Bueno, pues aprovechamos para ir renovando poco a poco pues toda la red de contadores. No es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que es, efectivamente, bueno, pues la, como mínimo, la segunda actuación en renovación de contadores que acometemos desde el gobierno municipal.
Vamos a hablar también de la dinamización del comercio local, porque se ha presentado una nueva edición de Mercares que va a tener lugar entre el 1 de diciembre y el 31 de enero, en el que van a participar nada más ni nada menos que 91 negocios, que no son pocos. ¿En qué consiste esta actividad?
Bueno, pues llevamos años haciéndola y es, bueno, pues una actividad de dinamización del consumo local y, en consecuencia, pues de apoyo a nuestros pequeños hosteleros y comerciantes, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente se enmarca ya en una actividad que, efectivamente, pues realizamos desde hace ya bastante tiempo, funciona muy bien, los vecinos quedan muy contentos, los hosteleros y los comerciantes también la demandan y, en consecuencia, bueno, pues está claro que hay que apoyar al consumo de proximidad.
Alcalde, para finalizar, ¿cómo van las obras de reforma y de rehabilitación y modernización del colegio local, municipal?
Bueno, pues en principio se están ejecutando, coinciden con la renovación de toda la envolvente del polideportivo. Cuando se termine la ejecución de la obra del polideportivo, esperemos acometer también una renovación de lo que es la pista cubierta, igual que cuando termine pues la actuación en el edificio de primaria, esperemos que se pueda también culminar pues una pequeña actuación que optimice también el edificio secundaria, con lo que todas las instalaciones educativas en Ares pues ya quedarían, bueno, de alguna manera, bueno, pues óptimas, bueno, para cumplir su cometido.
De acuerdo. Pues Julio Iglesias Redondo, alcalde de esta localidad, gracias por darnos esta información en esta jornada. Saludos.
Muchas gracias.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Ata o 17 de novembro, achégate a Ferrol e goza da maior gastronomía a través de Tapéate. Consulta os establecementos participantes en ferrol.es/tapéate e degusta cada tapa. O público vota a tapa e participa no concurso de bono regalo. Organiza Concello de Ferrol a través da Sociedade Mixta de Turismo e Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarca. ¡Feliz Ferrol!
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 4902 12. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, para conocer un poco cómo van los temas que afectan y que preocupan a los eumeses, vamos a acercarnos ahora hasta el Ayuntamiento de Ponte de Eume para hablar con su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos varios asuntos importantes, sobre todo también en este caso para los peregrinos. Son muchos, ha crecido de manera exponencial los visitantes a ese camino inglés que parte de Ferrol y llega a Santiago de Compostela. ¿Cómo van las obras de adecuamiento del nuevo albergue de peregrinos municipal?
Pues bien, van avanzando. Estos días no han estado trabajando porque se está valorando la posibilidad de habilitar ya esa segunda planta dentro de la propia obra. Que estaba previsto, en el proyecto que tenemos contempla la posibilidad de hacer una segunda planta dentro del propio edificio, sin darle más altura, y ahora parece que bueno, que disponemos de algunos fondos más y se está estudiando la posibilidad de ya hacerlo con esta propia actuación. Es importante decir, bueno, está un poco el equipo técnico de la Dirección de Obras de la Diputación Provincial con la empresa adjudicataria y sus técnicos valorando esa posibilidad, con lo cual bueno, sería interesante porque tendríamos todavía más plazas de las que ya contábamos inicialmente.
¿Con cuántas plazas estamos hablando y cuándo podría ser ya una realidad para los peregrinos ese albergue en el que pernoctar?
Bueno, en principio serían unas 30 plazas que podrían aumentarse hasta casi las 50 con esa ampliación. Calculamos que en unos 8 meses más o menos podría estar finalizada la obra, porque bueno, sabéis que es un edificio histórico y que al final hay que hacer unas catas arqueológicas y una serie de trabajos que hacen que sea un poco más larga esa ejecución, pero en principio los cálculos que manejamos son esos.
Vamos a hablar también de las obras de humanización en la avenida de A Coruña, una de las vías más importantes y que mayor tráfico soporta también en su municipio. ¿En qué consistirían?
Bueno, pues unas obras de, como ves, de humanización. Hemos iniciado ya hace 3 años la primera fase de humanización en toda la zona de Vázquez Penedo, calle Río Eume, etcétera, con construcción de barreras arquitectónicas, con incorporación de zonas ajardinadas. Bueno, se trata, como bien dice la palabra, de hacer más humanas esas zonas, de hacerlas más accesibles, en el caso de la calle Cirrete, que es la que se comunica también con esta avenida de La Coruña, se solucionaron los problemas de accesibilidad que había en todos los portales de la calle, es una calle con mucho pendiente, y la gente tenía que hacer a través de los escalones muy altos a sus viviendas, ahora lo pueden hacer a través de unas rampas, con lo cual cualquier persona que tenga una silla de ruedas, etcétera, o una movilidad reducida, pues tiene garantizado el acceso al portal de su edificio. La avenida de Coruña es una cosa parecida, además de que lógicamente se cambian los servicios, se amplía alguna acera, se distribuyen bien las plazas de aparcamiento, se mete alguna zona de jardinamiento, y esta obra conlleva también, tiene dos, digamos, dos vertientes, la avenida de la Coruña y el Camino Estrecho. En la calle Camino Estrecho, pues también se van a garantizar la accesibilidad a las viviendas, se mete mobiliario urbano nuevo, con unas jardineras para poder tener plantas y flores. Se trata de que esas zonas pues puedan estar todavía más embellecidas, sean más humanas y más, bueno, pues más acordes con el proyecto que tenemos para Ponte de Eume, ¿no? Que es un municipio muy bonito y que al final, bueno, pues a poco que hagamos por tenerlo, por decorarlo un poco y por darle un poco más de empaque, pues brillará mucho más, ¿no? Entonces, es un poco la iniciativa en la que estamos trabajando estos días. Estamos trabajando también en la redacción de un proyecto ya similar para la avenida de Ferrol, digamos que está en la otra punta del casco urbano, y nuestra idea es ir poco a poco humanizando todas las zonas urbanas del municipio, pues bueno, como digo, para seguir en esta línea y con esta idea que tenemos de embellecerlas y de hacerlas pues más accesibles y más cómodas para todos nuestros vecinos y vecinas.
Otro reclamo patrimonial y turístico son las Fragas de Eume, esa carretera provincial de acceso a este punto, a su paso por las parroquias de Noguerosa y de Hombre, contará con aceras. ¿Por qué son necesarias?
Pues como bien sabéis, es una carretera que tiene una densidad de tráfico bastante importante, sobre todo en época vacacional y en el verano, y además, bueno, pues lógicamente discurre por dos parroquias, Noguerosa y Hombre, en las que hay vecinos y vecinas que también tenemos interés en garantizar su seguridad. Por tanto, este proyecto lo que va a hacer es ampliar esa carretera, porque hay puntos demasiado estrechos que no permiten en la actualidad que se puedan cruzar dos vehículos, y además dotarlo de una senda para que aquellos vecinos y vecinas y todos los que decidan acceder a ese paraje a través de unas aceras lo pueden hacer con total seguridad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, para nosotros es importante, es un proyecto muy importante. Ya hemos tenido una reunión con las dos asociaciones de vecinos de estas dos parroquias, de Noguerosa y de Hombre, para ver un poco con ellos ese primer documento del proyecto y, bueno, analizarlo y ver si hay que hacer algún tipo de modificación o cambio. Y ahora, por parte de la Diputación, ya se está trabajando en la ejecución de ese proyecto de ejecución, valga la redundancia, de cara a los informes sectoriales que tenemos que solicitar, porque hay distintas asociaciones de costas, de aguas de Galicia, etcétera, para poder sacar adelante ese proyecto.
Alcalde, para finalizar, también van a mantener una reunión para poder construir una senda, paralelamente a la Nacional 651, a su paso por Campolongo. ¿En qué consistiría este proyecto?
Pues sí, este jueves tenemos una reunión en la demarcación de carreteras del Estado en Galicia, para analizar con los técnicos de la demarcación, pues eso, la posibilidad de construir esa senda en Campolongo, que es una demanda histórica de los vecinos y vecinas de esa parroquia de Vilar y de muchos de nosotros, ¿no? Porque es una zona urbana que el plan actual ya contempla como un urbano consolidado que no dispone de esas aceras, ¿no? Y se trata de construir esas aceras que nos permita humanizar también esa zona, que tengan una imagen más de pueblo, ya más de ciudad, y no una carretera nacional que al final sabéis que eso nunca es atractivo, ¿no? Me parece una carretera en la que se ha pavimentado sobre pavimento, y eso ha hecho también que se haya elevado mucho con respecto a las viviendas, y por lo tanto, bueno, intentamos que con este proyecto se pueda corregir esa situación y, como digo, humanizar esa zona y dotar de una senda que está necesaria para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Campolongo y también su movilidad.
Bernardo Fernández Piñeiro, como siempre, gracias por responder a nuestras preguntas, que son el interés, al fin y al cabo, de sus vecinos. Saludos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
En London Institute iniciamos nuestros cursos gratuitos de formación profesional para el empleo con prácticas profesionales y titulación oficial. Atención al cliente, recepción en alojamientos, docencia de cursos de formación profesional y programación informática. Cursos gratuitos financiados por la Consellería de Empleo y con plazas limitadas. Llámanos sin compromiso. London Institute, 981 36 40 10. 981 36 40 10.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Antes de continuar, también te recuerdo que el centro comercial Odeón, el primero que se creó aquí en nuestras comarcas, cumple esta semana su 22 aniversario. Va a repartir entre sus clientes 6.000 euros en vales de compra. Para participar, solo habrá que presentarse en el stand correspondiente con un ticket de compra por un importe mínimo de 10 euros entre este jueves día 14 y el sábado 16 de noviembre. Además, mañana la Capilla del Torrente Ballester se pasará a las 8:30 la película El Sureño, dirigida por Jean Renoir, que narra la historia de un trabajador de Texas que sueña con ser propietario de una granja para mejorar su vida y la de su familia. Además, te recuerdo que este viernes a las 8 tendrá lugar en el Teatro Jofre la inauguración de la edición número 34 del concurso internacional de piano. Muy buenas tardes, soy Ada Romero, esto es Mediodía COPE y en los próximos minutos vamos a hablar con el presidente de la Diputación de A Coruña.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación da Coruña. Moi bo día.
Hola, bo día.
Seguimos mirando cara ao Levante Español. Como lles estamos axudando dende a Deputación da Coruña?
Bueno, pois nós tivemos claro dentro do principio que ante unha catástrofe desta tamaño descomunal, a coordinación é o principio de actuación imprescindible, non? E, por lo tanto, nos puxemos dentro do minuto un en contacto coa Federación Galega de Municipios e Provincias, eles a súa vez coa Federación Española de Municipios e Provincias, e a través desta coa Federación Valenciana, non? E tamén en coordinación coa Servicio de Emerxencias da Xunta de Galicia, para, digamos, que non traballar como polos en cabeza, ¿no? Creo que a boa intención aquí, o espírito solidario, fai que todo mundo queira ter unha iniciativa que, ás veces, en vez de axudar, pois, non conleva nada positivo, ¿no? Pode incluso perxudicar a recuperación daquel entorno, aquela zona, ¿no? Por eso decidimos seguir as instruccións, o que nos di a Xunta de Galicia, en presencias, e a Federación Galega, é precisamente que mandemos medios que non necesitan alimentos, que non necesitan auga, sino que o que necesitan son medios humanos desde o punto de vista de emerxencias, vehículos, máquinas, bombas a chique, etcétera, todo aquilo que requiren para a retirada dos vehículos que hai ali sinistrados e tamén do propio lodo e fango, ¿no? Por lo tanto, o que hai agora mesmo, por nosa parte, equipos de emerxencia, hai bombeiros voluntarios ali desplazados desde esta semana que se van ir relevando semanalmente cos seus equipos e vehículos,
¿no? Canto tempo imos seguir nesa zona?
Bueno, mentras seña necesario, ¿no? Insisto, es decir, cando nos diga os servicios de coordinación que xa non é necesario e que se molesta ali máis do que se poda axudar, nos retiraremos. Mentras tanto, ali seguiremos.
Vimos de presentar o maior orzamento da historia da Deputación para o 2025. Que asuntos imos ter en conta ou apostar o vindeiro ano?
Bueno, cada ano dende sempre foi medrando o orzamento da Deputación, ¿no? Por lo tanto, o mérito non está tanto no aumento, sino precisamente en donde aumenta, ¿no? Eu creo que a financiación dos concellos que están pasando unha situación difícil pola subida de prezos de combustibles, pola subida do canon de Sogama, pola subida dos custes de abastecemento de auga vinculados ao bombeo de auga e a depuración, por tanto, custe enerxético, o custe das licitacións que teñen que ver co servicio de axuda no fogar e de dependencia, fan que concellos, pois, por exemplo, como Vimianzo, adiquen solo a dependencia 1 millón de euros de 7 que ten de orzamento, ¿no? E, por lo tanto, estamos a falar de unha necesidade imperiosa de incrementar a financiación. Se se está a falar de financiación autonómica, é necesario tamén falar da planta municipal. Nos inyectamos, dende inicio, 105 millóns de euros aos concellos. Estamos a falar de que o orzamento da Deputación de Lugo total son 11 millóns de euros. Que o orzamento que adica a Xunta de Galicia inicialmente co Fondo Galego de Cooperación Local aos concellos son 146 millóns de euros para 4 provincias, ¿no? Por lo tanto, nos estamos facendo un esforzo que significa que o 44% do orzamento provincial vai dedicado a que un concello poda remodelar unha escola infantil que tiña goteiras ou poder financiar as nóminas das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar ou a remodelación dunha rúa onde o comercio está a sufrir o deterioro da mesma, ¿no? Por poñer tres exemplos que se dan no día a día dun plan que financia máis de 4.000 obras ao ano nos concellos da provincia. Despois, outro pilar fundamental é a acción social, que incrementamos considerablemente cada ano. Estamos a falar de que vai polo 188% do orzamento dende os últimos 8 anos. En este caso, neste orzamento, leva un incremento dun 15%, que sirve pues, para dotar de capacidade de atención aos nosos maiores a través do servicio de teleasistencia, cun incremento dun 17%. Falamos de máis de 4.000 persoas maiores que viven soas, que son atendidas, ou 400.000 horas que financiamos aos concellos para o servicio de axuda no fogar, tamén de atención aos nosos maiores, ou a contratación de 600 profesionais vinculados sobre todo á protección social, aos servicios sociales, á educación familiar, en xeral a acción social, non? Por outra parte, o terceiro pilar máis fundamental, máis alá de inversión que facemos a maiores tamén, crecendo en cultura, crecendo en igualdade, fundamental o que facemos en emprego, non? Emprego é unha teima que temos na Deputación, entendemos que si un ten resolto esa aspiración laboral, pois é a base vital dunha familia, e, polo tanto, enda que a economía creza un 3%, enda que é certo que moitos sectores non dan encontrar man de obra, entendemos que hai que seguir creando empresas, seguir creando tecido empresarial para cando veñan menos boas as circunstancias e requiramos un tecido empresarial forte que poda ofertar emprego. Por exemplo, con este plan estamos orgullosos de haber creado 3.000 empresas na provincia da Coruña, non? 4.000 autónomos e autónomas na provincia da Coruña, en total 8.000 postos de traballo se sumamos todas as convocatorias que levamos feito, cun total de 145 millóns de euros investidos, creando unha rede de espazos de traballo, de coworkings que chamamos, onde máis de 300 empresas están a compartir espazos e a iniciar a súa vida empresarial.
Que cree que pasaría se a Deputación non apoia como está apoiando os pequenos municipios?
Bueno, sería inviable a existencia dun pequeno municipio. Se facemos a ficción de pasar este orzamento á Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia fixera a mesma política, pois nós seríamos prescindibles. Pero claro, teria que haber un acordo institucional, estatal, incluso constitucional, de esa garantía de fondos para os concellos máis pequenos, que cando falo dos máis pequenos falo do 85% dos concellos da provincia, é dicir, a inmensa maioría, non? Falamos de concellos de 30.000, de 40.000, 50.000 habitantes que teñen unha dependencia menor que os concellos pequenos, pero que teñen unha dependencia importante dos concellos tamén os concellos medianos da Diputación. Só aquí na cidade da Coruña investimos preto de 17 millóns de euros, non? Por tanto, non é pouca cousa se o comparamos co orzamento que poda ter o concello, non?
Que novas iniciativas podemos agardar da Deputación no 2025?
Bueno, pues seguiremos profundizando en novas liñas de apoio autónomos. Vamos a sacar unha liña comercio importante, de apoio a un comercio que está pois cada vez languidecendo máis, tal como nos di a Federación de Comercio de Galicia. Cuestións que son moi innovadoras, non? Por exemplo, o estudio inmersivo que vamos a levar a cabo no espazo da antiga fábrica de armas, xusto anexo á cidade das TIC, donde vamos a investir orden de 8 millóns de euros para crear o único estudo inmersivo que hai agora mesmo en España e un dos tres que hai a nivel europeo, non? Que vai a permitir que o clúster audiovisual galego teña unha oportunidade de medrar, de ofertar as plataformas tecnolóxicas televisivas pois produtos que hoxe teñen que ir a fora ao estranxeiro e non soen ir, non? En calquer caso tamén atraeremos a moito inversor, productor estranxeiro que escollerá por custe seguramente por oferta de servizos á cidade da Coruña para vir a producir series para o mundo, non?
Cando pode ser unha realidade ese estudo?
Pois eu calculo que en marzo do ano que ven estaremos xa iniciando os traballos de producción.
Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Muchas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web mañana más a partir de las 12:30. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buena tarde. Dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestar.